siempre contigo. Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Amigos, muy buenos días. Gracias por estar de vuelta haciendo conmigo este viaje por los montes y caminos de Cuba. Gracias por regresar a este encuentro tan tempranito con su programa. Aquí estamos, como cada sábado y domingo, amaneciendo con ustedes para adentrarnos un poco en los temas que le interesan al campesino cubano de hoy. Desde Radio Martí, le saluda su periodista y amiga Maite Rodríguez. Y hoy en la portada de nuestro programa vamos a darle un ramillete de hierbas frescas para elegir. Ustedes me dirán qué les gusta más, o mejor dicho, cuál de estas hierbas les hace más falta. Amigos, era Celia Cruz quien nos repartía frescura y olores sacados directamente del monte cubano, de ese monte que todos ustedes conocen muy bien porque es parte de sus vidas y de su paisaje cotidiano. El monte es, sin lugar a dudas, el sitio donde cualquier campesino se siente mejor. Es su hogar, el refugio para sus animales, en muchos casos su sustento diario, el rincón donde se pierden para enamorarse, para dejar atrás los problemas, el lugar donde buscan silencio para hablar con sus dioses, debajo de una ceiba, de una palma, de una mata de ciguaraya, por ejemplo. Y también muchas veces el monte es la farmacia que tienen a su alcance para buscar remedios naturales a sus dolencias y al cansancio. De ese monte, de los secretos que guarda y que nos enseñaron los viejos campesinos de antes, vamos a estar hablando hoy. Y quiero compartir con ustedes algunas notas que sobre este monte cubano me he encontrado en un libro muy especial. Un libro llamado El folclore médico de Cuba, escrito por José Seoane Gallo. José Seoane Gallo, un destacado investigador cubano nacido en 1936, nos ha dejado un valioso testimonio, una investigación muy ardua, que reúne en sus casi 900 páginas testimonios y consejos sobre cómo sacar mejor partido a esa variedad tan extensa y en algunos casos única que son las plantas y hierbas que crecen en los montes de Cuba. Imagínense ustedes lo que debe haber sido para este investigador recorrer todos los municipios de la provincia de Camagüey durante un año, allá por 1961, y desandar pueblos, batelles, fincas y caseríos para conversar con cientos de campesinos y observar con ellos las plantas en su entorno natural, aprender con guajiros, hierberos, santeros y curanderos los usos de las plantas y sus aplicaciones para mejorar la salud. Y lo que es aún más importante, clasificar toda esta información, organizarla toda según las plantas, sus remedios, para enfermedades específicas y enseñarnos luego los consejos de cómo preservar mejor ese valioso patrimonio vegetal que hay en los campos de Cuba. Amigos, el libro El folclore médico de Cuba es un mundo apasionante que salvaguarda el patrimonio de las tradiciones y costumbres campesinas. Es un libro que nos hace pensar y valorar mejor esa sabiduría natural del guajiro cubano, del guajiro sencillo, que muchas veces se ha curado a sí mismo de dolencias menores y ha encontrado alivio en las plantas para muchos padecimientos, no solo del cuerpo, sino también del alma y del espíritu. Pero en este recorrido que vamos a hacer hoy por ese monte espeso, verde y oloroso a lluvia, a caminos, a sabiduría, no voy a aventurarme sola. Tengo como compañeros en esta expedición por la Manigua a este magnífico libro de José Seoane Gallo. Tengo también música relacionada con las plantas, con el monte. Los tengo a ustedes, mis queridos oyentes. Y como ya saben, también viaja conmigo mi gran amigo y colaborador, Óscar del Río, al que le voy a dar los buenos días, pero unos buenos días perfumados. Perfumados con gardenias. Escuchemos esta canción.
De alegres notas,
Oscar, buenos días para ti. Te los va la Sonora Matancera.
Tremendo templo.
Qué bonito, ¿verdad? Qué perfume tan delicioso.
Sí, la verdad que sí.
Es de las plantas más lindas, Oscar, ¿verdad?
Sí, este asunto de los remedios caseros, de la medicina natural, es muy interesante y hay mucha tela por donde cortar en ese departamento. Esa es la verdad.
Es verdad.
Así que muy buenos días, Maite.
Buenos días de nuevo a la audiencia.
Gracias.
Oscar.
Efectivamente, dedicaremos este espacio a los remedios caseros, medicina natural que heredamos de nuestros abuelos, como estaba mencionando al principio del espacio, y que hoy en nuestra patria, Maite, debido a la escasez, ¿no? Se torna aún más necesaria e importante en la vida cotidiana del pueblo, ¿no? La escasez de los medicamentos ha sido una constante obligación a nuestros compatriotas a recurrir a remedios del pasado, que no por viejos y olvidados son menos efectivos que los fármacos, es una realidad. Además, muchas medicinas que compramos en la farmacia vienen exactamente de la medicina natural, lo que se llama la farmacopea, ¿no?
Exacto.
Y de hecho, la medicina natural y tradicional cada día cobra mayor auge, mayor vigencia en el mundo. Así que, de repente, le echamos mano a aquellas recetas que conocemos desde niños, de nuestros padres y abuelos. Por ejemplo, en mi caso recuerdo que mi abuela Ñica, allá en la finca La Loma, justo frente al Central Fe, y todos los resfriados los resolvía con limón y miel. Ella le echaba mano al limón y la miel para cualquier tipo de resfriado de los muchachos, de sus hijos, de sus nietos, siempre la tenía a mano y algo muy recurrido. Y algo que resolvía realmente, y con el tiempo nos hemos dado cuenta que sí, nosotros que trabajamos con la voz, siempre el limón y la miel nos beneficia en ese sentido, ¿no? Para devolvernos la voz, sacarnos de una situación
de un apuro tarazo, en la cabina.
De apuro en la cabina, en fin. Es interesante esta finca La Loma, geográficamente ubicada de una manera muy interesante, porque estaba justo en la cima de una colina. Cuando usted entraba, tenía que entrar cerquita, pegadito ahí, al Central Fe, que es un central pequeñito, cerca del pueblo de Camajuaní. Y entraba por la orilla del central, subía por una guardarraya, entre cañaverales, loma arriba, que cuando llovía eso se ponía bien serio, y llegabas arriba al tope de la lomita, y ahí estaba la casa de campo, una casona grande, con un portal que daba la vuelta completa a la casa. Justo frente a la puerta principal de entrada, quedaba frente al cañaveral y tú veías así loma abajo, veías allá el central azucarero y escuchabas cuando estaba moliendo caña, siempre el sonido del pito del central. Era muy, muy bonito aquello, ¿no? Alguno tiene en la mente una fotografía que se quedó ahí.
Son
plasmada.
Los paisajes de la infancia que uno nunca logra olvidarse, ¿verdad?
No. Ese paisaje desde el portal de la casa de mi abuela Ñica, justo que tenía el chance, como era una zona de loma, una loma, podías ver abajo el central en el llano, en lo que es en el valle, el central Fe, que es un central pequeño, pero que tenía bastante producción de caña, ¿no? O sea, de azúcar, ¿no?
Sí.
Así que comenzamos hablando del limón y la miel y otra planta mágica que no faltó nunca, que no faltaba en la despensa de mi tía, por ejemplo, de mi tía Panchita, allá en Remedios, ya me doy una vueltecita por Remedios, era la manzanilla, que tenía varios usos, sobre todo para una indigestión o para relajarte, un tecito de manzanilla. Siempre, nunca vino mal, ¿no crees eso, Maite?
No, en muchos momentos en que estamos muy tensos, en que tenemos desvelos o preocupaciones, la manzanilla es un buen aliado. Y eso también está reflejado en el libro que hablaba al principio de este investigador cubano, de Seoane Gallo, José Seoane Gallo, El folclor médico de Cuba. Una valiosísima recopilación de todas estas plantas cubanas y de sus usos.
Muy importante también, Maite, tocando los temas estos de la medicina natural, mencionar la salvia. Eso, la salvia, óyeme. Yo recuerdo que en casa, allá en La Habana, siempre había maticas de salvia. Y recuerdo al viejo del río, cuando le dolía la cabeza, se la colocaba en la frente.
Ah, mi abuela igual, lo hacía con eso y con un ajo peladito, una hoja de salvia, un ajo y una cinta para apretarse un poquito las sienes.
Exactamente, por cierto que hay quien también se la coloca, ¿no?, en los zapatos, en la planta de los pies.
Sí.
Mm-hmm. Hay que destacar que existen en esta parte del Nuevo Mundo unas 500 especies de salvia, así que la salvia se extiende y hay muchísimas especies de salvia. Y salvia, recuerdo que había en casa toda la parentela mía, en La Habana, tanto en La Habana como en el campo, todo el mundo tenía un jardincito, tenía salvia. Era algo muy socorrido, algo que se usaba mucho la hoja de salvia.
¿Quieres que te diga una cosa? Mira, ahora yo escuchándote hablar sobre, bueno, dos cosas, sobre los abuelos, los antepasados y sobre estos jardines, te voy a hacer dos comentarios. Primero, mi abuela también, mi abuela Cacha, estamos presumiendo de abuelos hoy. Mi abuela Cacha
era... Hoy los abuelos.
Mi abuela Cacha era una señora increíble. Me decía siempre, hija, me duele el estómago, eso quiere decir que alguien va a venir a buscarme. Y 20 minutos después, mi abuela, sí, se paraba del sillón y llegaba alguien a la casa, una embarazada, un niño, alguien con una dolencia de estómago. Ella pasaba la mano, tenía, decía, ese don, ¿no?, de pasar la mano y curar los empachos. Y la buscaban, bueno, de todo el pueblo. Iban la gente con una fe tremenda, y mi abuela además le pasaba la mano con aceite sobre la piel para no hacerle daño, hacía una oración, rezaba, después le pasaba un cajito de albahaca. Y las personas se iban aliviadísimos del estómago. A veces incluso recuerdo también que me decía, me huele a salvia. Y eso quiere decir que alguien anda por ahí cerca con catarro. Y efectivamente, al rato venía alguien también que le decía que se sentía mal del catarro, que le diera algo. Y también recuerdo, con tus reflexiones ahora, una frase, un pequeño... Voy a citar una cosita que tengo aquí del libro de Seoane Gallo, porque habla precisamente de esos jardines, ¿no?, que tenían en la casa antes. Dice en este libro, El folclore médico de Cuba, José Seoane Gallo, y voy a citar: nadie puede afirmar hoy que la medicina tradicional ha desaparecido. Para comprobar esto sin necesidad de usar áreas rurales, basta saber que en los patios de las casas de cualquiera de nuestras ciudades existen numerosas plantas usadas todavía por la comprobada eficacia que brinda su acción contra dolencias menores. Esto fue dicho en 1961. La década del 60 del pasado siglo, ya en los hogares cubanos había esos jardines que tú dices, que tú mencionas, jardines que hoy mucha gente también en las ciudades o en los campos tiene siempre una plantica medicinal ahí para socorrerse ante eventualidades menores, ¿no?
Así es. Sí, es importante algo para recurrir, algo para resolver. Y el cubano siempre pensó en eso, siempre estaba en su memoria, siempre estaba en su conocimiento. El resolver ese tipo de distintos tipos de males con la medicina natural, con algún tipo de planta, de hojita, de té, de infusión, siempre.
Sí. ¿Sabes qué, Oscar? Me gusta mucho este libro también, que tiene una estructura muy interesante. Este hombre recogió más de 900 entrevistas, se pasaba horas. Dice que incluso llegó a dormir en casa de campesinos cubanos que lo acogieron con muchísima sencillez y buena voluntad. Habló con, como dije al inicio, con curanderos, con yerberos, con santeros, con campesinos, con gente sencilla. Y todo el mundo le daba para determinada dolencia un consejo, un remedio, cómo preparar esos remedios caseros.
Increíble, una recopilación importantísima de datos.
Increíble. Luego, él agrupó en el índice las patologías por especies vegetales. O sea, está cada planta con su nombre, digamos, común, familiar, con su nombre científico. Luego eso está por índice alfabético, por supuesto. Luego hay un índice de enfermedades para los que estas plantas aplicarían sus efectos, ¿no? Y luego también tiene un índice, además de las enfermedades, tiene un glosario de términos, porque el campesino cubano maneja un vocabulario a veces muy específico que la gente del campo conoce, pero a lo mejor alguien de la ciudad o otra persona que no fuera cubano pudiera leer el libro para entenderlo mejor. Tiene luego también un glosario de lo que es las patologías, incluso también por especies animales, porque debo decir, que no dije al inicio, que este libro también recoge remedios hechos en base a animales cubanos que están, que se pueden usar su sustancia, su cuerpo, partes de su cuerpo o sus, su esencia, ¿no? Bueno, pues en algunas enfermedades. Es un libro interesantísimo que de verdad... es una joya. Me recuerda también mucho lo que hizo Lidia Cabrera con el libro El Monte, cuando se fue a entrevistarse con cientos de informantes que a lo largo de Cuba les revelaban secretos transmitidos de manera oral, de generación en generación, sobre ese monte cubano tan, pero tan importante.
Así mismo es. Avanzando un poco en este asunto de las plantas, hay otra también que siempre ha llamado la atención, que se usa muchísimo y tiene muchísimos usos diferentes, ¿no? Estamos hablando, me refiero en este caso, a la sábila o aloe vera.
Sí, cómo no.
Maite, eso es una cosa tremenda. Y en qué patio jardín no notábamos la presencia siempre de esta planta. Yo la tengo aquí en el patio de mi casa, claro, siempre la he tenido. Aparte de que dicen, no sé, que da suerte, que también es la planta de la suerte, ¿no?
Mañana me voy a sembrar dos plantas de sábila, sí, en la puerta de la casa.
Sí, mira, tuvieron que tener otra planta en una maceta buena ahí.
Sí.
Dicen los más viejos, ¿no? Que es la planta de la suerte.
Ay, ¿no? Mañana, bueno, mañana mismo. Yo, tú y todos los oyentes.
Pero bueno, sí. Su uso medicinal, que es a donde vamos, ¿no? Es interesante. Recuerdo a mi tía nena, y siempre voy con la familia, porque la familia mía estaba integrada en todo este tipo de quehacer doméstico, ¿no? Mi tía nena allá en Camajuaní. Fíjate, Santa Teresa número 16. Esa dirección, yo creo que es la única dirección de la parentela mía que yo recuerdo.
Que no se te ha olvidado.
O que yo conocí siempre, Santa Teresa número 16, allá en Camajuaní. La zona de los chivos, en cuanto a las parrandas se refiere, ¿no? Así que yo recuerdo cómo ella la preparaba, mi tía nena, que en paz descanse. Estamos hablando de personas que ya todos han fallecido realmente. La pelaba bien para, bueno, usar su parte interior, que era como algo...
Sí, es una sustancia gelatinosa.
Gelatinosa, esa sí. Es la palabra exacta, gracias.
De nada.
La colocaba en agua y se la tomaba como agua común. Pero además, también estuve leyendo, ¿no?, que sirve para tratamiento de quemaduras, efecto cicatrizante, buena para asuntos hepáticos también, de personas que padecen de del hígado, etcétera.
Sí.
Se la toma en ese sentido con agua común porque le limpia todas las vías de lo que es el estómago, el hígado, sí, el páncreas, de los intestinos. Muy buena.
La sábila, dicen, mucha gente dice que es la planta milagrosa, porque lo mismo se usa para untarla en la piel, para tomarla con esas cápsulas que tú dices que se congelan. Sí, y cuando la congelas incluso pierde ese efecto gelatinoso, se hace un cristal durito y es más fácil para algunas personas tomarla. Ella tiene un olor muy característico, un olor muy fuerte cuando la cortas, pero luego cuando la congelas pierde ese olor y muchas personas se la pueden tomar mejor así. Y es buena para todo, incluso otra cosmetológica moderna tiene muchísima aplicación, ha hecho de la sábila la base para muchas cremas, para muchos productos médicos y estéticos también.
¿Tú no tienes entonces sábila en el patio de tu casa?
En este momento no, en Cuba sí. En Cuba tenía sábila, incluso no una, sino un cantero muy grande. Mi casa en Cuba, donde yo vivía, era un invernadero muy especial, que lo hizo un botánico, que curaba, incluso esa persona curaba. El plátano fue uno de sus mejores experimentos. También trabajó mucho el veneno de escorpión, de alacrán, para tratar el cáncer. Un botánico bien conocido en Cuba. Entonces mi mamá heredó esa pequeña casita y canteros cercados, como un invernadero muy sui generis, lleno de uvas. Entonces esas uvas le daban sombra, esa parra, a esas matas de sábila, y eran canteros muy muy bonitos. Aquí no tengo en este momento sábila, me acabo de mudar y quiero sembrar
varias
cositas. Estoy en ello, estoy en la siembra. Y si se da la siembra, ¿cuánta calabaza me voy a comer?
Claro, de repente te regalo alguna mata de sábila.
Pues mira, muy bienvenido, bienvenido.
Que es particular.
Bueno. Oye, ¿qué te parece si escuchamos ahora, antes de seguir hablando con los oyentes, una canción también que habla del monte? Y mira, se llama así precisamente.
Perfecto.
Soy el monte. Y escuchen quién la va a cantar, la versión de quién.
Y tengo un sitio en la loma. Yo soy guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma. Cuando Linares copó, amase hongo el tabaco. Cuando Linares copó, amase hongo el tabaco. Eso sí fueron trabajos, lo que un cubano pasó. Allí se reconoció el valor de mis hermanos. Con el machete en la mano avanzó la infantería. Caballero es bobería, rabia tienen los cubanos. arriba en el monte y tengo un sitio en la loma. Yo soy guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma. A un sitiecito llegué solo por ver una indiana. A un sitiecito llegué solo por ver una indiana. Que se llamaba Juliana, su apellido no lo sé. A tiempo me desmonté, los buenos días le vi. Le pregunté por aquí, no vive el viejo Jacobo. Y me dijo, no sea bobo, que usted vino a verme a mí. Soy guajiro, vivo en el monte, tengo un sitio en la loma.
¿Y qué?
Soy guajiro, vivo en el monte, tengo un sitio en la loma. La otra noche en un café, un mulato guapetón. La otra noche en un café, un mulato guapetón. Me trató de borrachón y yo ni le contesté. Pero cuando me paré, me formó una gritería. Le di un trompón en la encía que dio como 30 vueltas. Y por no encontrar la puerta, rompió la mampostería.
Soy guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma.
Tengo un sitio en la loma
y tengo un sitio en la loma.
Yo tengo un sitio en la loma
y tengo un sitio en la loma.
Ay, que tengo un sitio en la loma
y tengo un sitio en la loma.
Nada más y nada menos que el gran, el bárbaro del ritmo, el Benny Moré. Soy del monte. Sí. Y era un guajiro bravo, ¿no? Era un guajiro bravo. Se enfrentó a...
Y tenía un sitio en la loma.
Sí, se enfrentó a un adversario que casi le rompe la encía y tenía un sitio en la loma. Sí, señor, era el Benny Moré. Oye, Oscar, ese recorrido por Camagüey, del que hablé al inicio del programa, para hacer este libro, debe haber sido, digamos, un tremendo reto, ¿no? Porque en aquella época no habían grabadoras como hay ahora, no habían teléfonos celulares, no había tecnología, ¿no? Y me imagino que un investigador tan acucioso, tan detallista como este hombre, tiene que haber escrito, tiene que haber tomado un cuaderno y haber llenado de apuntes, de cosas, y tiene que haber también dibujado muchas plantas de estas, porque no habían fotografías a la mano, ¿no? Para luego hacerse la idea de la planta que estaba hablando. Y también me gustó mucho leer que se iba con los guajiros al monte, incluso a recolectar las plantas, a verlas ahí en su entorno natural, a ver cómo estaban, cómo crecían. Y qué cosa tan bonita, ¿verdad? Que alguien pudiera hacer un trabajo como
este. Una directa del desarrollo de la planta y el conseguimiento. Es increíble eso. Un trabajo realmente que tiene un mérito tremendo, ¿no? Y ahora les cuento algo personal. Fíjate que esto es muy interesante. Cuando sufrí un cólico nefrítico, óigame.
Ah, sí, eso es tremendo.
Se experimenta un dolor intenso, horrible, no se me olvida. Claro, un cálculo se movía, ¿no? Cerca de los riñones, etcétera. Quería salir, pero no podía salir, estaba trabado ahí. Y entonces el dolor era indescriptible.
Dicen que es como un dolor de parto. Dicen que es parecido.
Tú lo dijiste, yo iba a decirlo, pero tú lo dijiste, tú como mujer sabes de lo que estamos hablando.
Sí.
Así que, claro, fui al urólogo. Me habló de un procedimiento. No lo acepté, Maite, ¿no? ¿Qué procedimiento? No me gustó mucho la idea. Regresé a casa, fíjate. En la bodega, una señora me sugirió que consiguiera raíz de guisazo de caballo y lo tomara como agua común, hirviendo esta raíz de este arbusto, muy recomendado para combatir afecciones renales, etcétera, ¿no? Entonces, el guisazo de caballo. En fin, me consiguieron la raíz de la planta, esta planta milagrosa, lo puse a hervir en agua. Salió como un líquido como carmelitoso, ¿no?
Sí.
Y desde el refrigerador lo estuve tomando durante varios días, como agua común, claro, hasta que solté el cálculo o piedrecita hecha arenilla y sentí cuando salía, o sea, que había se había desintegrado.
Sí, sí, qué increíble.
Fíjate,
¿verdad?
Mike, y eso pasó hace mucho tiempo, de los años 70, por ahí más o menos, ¿no?
Es el principio activo de las plantas, es el principio activo que tienen las plantas y esos componentes que ellas tienen, cuando se aplican y se utilizan de determinada manera, pues son capaces de combatir efectivamente determinados padecimientos con mucha efectividad. Es la base de la farmacopea, como tú decías, industrial.
Claro,
la farmacia
claro,
actual, tan moderna, tan llena de cosas que de verdad también son muy importantes, no vamos a negar eso. pues exacto, también tienen su base desde la antigüedad, desde la época de los romanos, los griegos, desde los aztecas, nuestros indígenas, nuestros aborígenes. La medicina natural ha estado ahí, algunas veces mucho más desarrollada, otras de manera más rudimentaria, pero es la base de la industria moderna.
Y fíjate, vaya, hasta el sol de hoy no tuve más dificultades de esa índole. Y claro, le comenté al urólogo y le di las gracias a mi vecina.
Claro.
Definitivamente, ¿no?
Esa sería una de las campesinas o las vecinas que habría entrevistado.
Pues claro, era una mujer de campo. Sí. Mira, mijo, guisazo de caballo. ¿Guisazo de caballo? ¿De qué estamos hablando? Porque así aquella mismo palabra me sonó un poco extraña, guisazo de caballo. Sí. Y después me puse a buscar también guisazo de caballo. Se vio mucho siempre en los placeres cubanos, en donde quiera había guisazo de caballo.
Sí, en lo ese que monte. Hay que saber conocer las plantas, claro.
Lo que había que conocer, ¿de qué estamos hablando? Claro. ¿Cómo es el guisazo de caballo? Claro, sí. Yo lo encargué a una persona que sabe y me lo trajeron, ¿no?
Sí, siempre en los pueblecitos, en los pueblecitos siempre hay alguien, algún señor mayor, una persona, una señora mayor, alguien de más edad generalmente, que conoce bien las plantas, que te dice incluso dónde las puedes encontrar. Te dice, mira, traje el batey de fulana, donde vive mengana, pues ahí tiene sembrado tal planta. Y es verdad, porque ellos saben, conocen, identifican bien las plantas y saben incluso dónde crecen, porque no todas las plantas crecen en el mismo lugar. Hay plantas que son de la orilla del río, hay algunas plantas que son muy específicas, solamente crecen a la orilla del río, otras crecen a lo mejor a la sombra de los palmares. Pues así, hay en este libro que te decía, que es como la Biblia que estoy leyendo ahora, ahí está organizado de manera muy interesante. Él menciona 153 grupos y un subgrupo de remedios que hablan, por ejemplo, remedios abortivos, vomitivos, de venenos también, cómo combatir algunas cosas cuando se ingiere veneno. Hay remedios preventivos contra epidemias, consejos generales para preservar la salud. Es una cosa, una maravilla poder hojear. Es un libro que está ya amarillo, de los años. Me lo prestó nuestro colega Orlando González Esteva, a quien quiero darle las gracias. También, también le voy a dar las gracias a ahora mismo, que luego se me olvida, al técnico de la cabina La Estrella, a Raúl Tápanes Estrella, a Teudy Giró, que me acompaña en las mañanas en Alborada Guajira, y también a los oyentes, al doctor Gordon. Y voy a dar el correo también de paso un momentico. El correo para que nos escriban es soyguajiromartí@gmail.com. Voy a repetirlo, soyguajiromartí, sin acento, @gmail.com. Bueno, vamos a seguir hablando de esta base científica y popular de los medicamentos que se usan, de las plantas más bien que se usan para combatir cosas, ¿no? Cómo los campesinos cubanos se han hechos sabios de alguna manera para transmitir esas tradiciones.
Hablando de los campesinos cubanos y mencionarlo al doctor Gordón, hace algún tiempo, hace ya algunos años, llegué con un poco de afectación en las cuerdas vocales, un poco de aforía, y me indicó que probara con un té de jengibre con limón.
¡Oh, qué rico! Es muy rico, además.
Sí, mira, del río, tú hierves el jengibre, la raíz del jengibre, le echa limón, un poco de miel, y vas a ver cómo eso te va a resolver. A mí me resolvió. Pero voy un poco más allá de lo que me aconsejó sabiamente el doctor Gordon. Y es que yo recuerdo, fíjate, yo recuerdo de muchacho, allá en casa de mi tío Ramón del Río, cerquita también de Central Fe, por cierto, él tenía una casa de campo y muy bonita, un arroyuelo que pasaba por detrás de la casa, y tenía sembrado siempre jengibre. O sea, él sembraba jengibre ahí en su terruño. Y recuerdo que lo usaba de diferentes maneras. Yo, siendo muchacho, recuerdo que el campesino cubano usaba jengibre y lo usaba en la cocina. Sí. Y lo usaban también como medicina tradicional. Y tenía varios usos también, porque es un vasodilatador, de paso, quiero decirte eso. Sí. Es un vaso dilatador, se pudiera convertir en una bebida afrodisíaca también, de cierta manera.
Sí, no sé, los asiáticos lo usan también para muchas cosas. Y es verdad que tiene esa propiedad de vasodilatador, y que incluso hay que usarlo con precaución, porque algunas personas que padecen de la presión arterial alta, pues puede ser un poco riesgoso. Hay plantas que pueden ser usadas de muchas maneras y que pueden ser buenas o pueden perjudicar si alguien en una condición médica no lo sabe. Hay que tener cuidado también cómo se maneja todo esto, es verdad.
No, fíjate, Maite, que el jengibre es probablemente una de las plantas, ¿no?, medicinales más populares, no solo por su uso en la cocina como condimento, y aromatizante, ¿no? Sí, también por la increíble propiedad que aporta, así que motivo por el cual se ha convertido también desde hace 2000 años en una de los ingredientes principales en la medicina tradicional china, donde es común su utilización sí. como remedio tradicional. Así que me imagino que el médico chino famoso, ese cubano, sí. le metía mano al jengibre.
Es verdad.
El famoso médico chino.
El médico chino, seguramente que sí. Efectivamente, la herencia de nuestro país, la herencia cultural que tenemos, abarca de todo, sí. abarca la herencia africana, la herencia canaria o isleña, la herencia china claro, también. Claro. Hemos recogido un poco de todo eso, lo hemos agrupado, lo hemos sabido condensar bien, aprovechar bien en favor nuestro, ¿no? Y los cubanos tenemos un poco de esa sabiduría de cada uno de esos pueblos, la verdad. Y me gusta mucho también recordar que las plantas de las que hablamos ahora, del monte cubano, no solamente nos sirven para las dolencias del cuerpo. Hablaba al principio de las dolencias del alma, del espíritu, porque muchos cubanos tienen creencias en la santería, en la religión afrocubana, y usan determinadas plantas para determinadas cosas. Y también recuerdo que no solamente los que tienen creencias religiosas, hay muchas personas que saben que las plantas pues pueden proveer, como dice la antigua filosofía del Feng Shui, que las plantas pueden proveernos un estado espiritual, aportarnos un equilibrio de energías en los hogares, de buenas vibras, digámoslo así. Y esto es muy interesante. La albahaca es una de esas plantas que tiene esa propiedad, que sirve para muchas cosas. Sí. La albahaca puede servir para un remedio de un catarro, para, decían los viejos de antes, un despojo, para darle a la casa, ¿no? Dirían las personas que practican el Feng Shui, para energizar las casas, para limpiar, hacer una limpia de malas vibras. La albahaca es muy versátil. Mira, te voy a invitar...
Pero no es para la gente flaca,
¿sí?
nada más.
No, la albahaca para la gente flaca. No. Y la ruda para el que estornuda. Bueno, el apazote para los brotes. Sí.
Para los brotes.
Mira, hablando de... Para el que no ve. Yo me lo sé. Y con esa hierba, seguro usted. Sí. Mira, mi abuelo usaba el caicimón, que es una hoja grande, muy linda la planta de caicimón, por cierto. Tiene una hoja grande, muy redonda o medio ovalada. Y tiene una flor muy bonita. Y la hoja de caicimón, mi abuela hacía un té bien concentrado. Luego lo enfriaba bien y se ponía ese té con la misma hoja del caicimón, como si fuera un emplasto, sobre las piernas cuando estaban muy inflamadas. Y era increíble cómo aquella inflamación cedía, desaparecía rápidamente gracias al caicimón. Pero estábamos hablando de la albahaca. Y voy a invitarte a ti y a los oyentes a escuchar a mi amiga Lucy García, a quien también quiero darle las gracias porque nos preparó una pequeña pieza que me gusta mucho en su voz de la albahaca. Vamos a escuchar esta pequeña joyita de lo que es la albahaca y para qué sirve.
La albahaca es una hierba aromática común en la misma familia de plantas que otras hierbas beneficiosas y densas en nutrientes, como lo es la menta, el orégano y el romero. La albahaca, por supuesto, se usa para agregar sabor a una gran variedad de recetas, especialmente en la cocina mediterránea. Pero lo que nos sorprende son los muchos beneficios que posee y que la hacen famosa por sus propiedades que mejoran la inmunidad. Se ha demostrado que el extracto de albahaca o el aceite de albahaca ayuda a prevenir una amplia gama de problemas de salud, por lo que también la hace entrar en la categoría de hierba medicinal. Uno de los beneficios claves de la albahaca es la capacidad de ayudar a combatir el daño de los radicales libres mientras protege la estructura y las células del ADN. Los estudios clínicos también muestran que la albahaca puede ayudar a prevenir naturalmente el cáncer, incluidos los cánceres cutáneos, los hepáticos, orales y pulmonares inducidos por productos químicos. Otro de los beneficios de la albahaca es proporcionar protección contra el crecimiento bacteriano dañino. Incluso se ha demostrado que el extracto de albahaca es útil para inhibir cepas resistentes de bacterias que no responden a los tratamientos con antibióticos. La albahaca también ayuda a combatir el estrés, ayudando al cuerpo a adaptarse para normalizar los efectos nocivos de los factores estresantes en los procesos corporales. La albahaca también combate la depresión y ayuda con enfermedades relacionadas con el estado de ánimo y para la ansiedad. Contribuye a la buena salud cardiovascular porque es un alimento antioxidante y antiinflamatorio. Apoya la función hepática y ayuda a desintoxicar el cuerpo. También ayuda a alcalinizar el cuerpo y mejorar la digestión. Equilibra el ácido dentro del cuerpo y restaura el pH adecuado. Tradicionalmente se ha usado para ayudar a reducir la hinchazón, la retención de líquidos, la pérdida de apetito, los calambres estomacales, el reflujo ácido y hasta para matar parásitos estomacales. En Italia, la albahaca también se ha considerado un símbolo de amor durante siglos. Se cree que el aroma de la albahaca aumenta la excitación. En la religión hindú, la albahaca se considera el elixir de la vida y se usa para promover una función sexual saludable y un estado de ánimo optimista. Y como diría mi abuela, la albahaca es como el ungüento de la Magdalena. No obstante, hoy no pasa el día sin que trate de tomar un té de albahaca. ¿No probaría usted?
Yo la verdad es que probaría ahora mismo un tecito de albahaca. Sí, sobre todo, mira, claro. sobre todo con la buena compañía de Lucy García, que es un amor de persona.
¿Cómo no? ¿Verdad? Estamos trabajando como 10 años juntos ahí en... Sí. Tempranito.
Y yo debo decir que no tomamos té de albahaca porque no tenemos tiempo de hacerlo aquí, pero sí con Lucy me tomo un café todos los días y es de las cosas que claro. más disfruto en la mañana.
Así es.
Bueno, vamos a seguir hablando de las tradiciones campesinas y de todo este monte tan bonito que nos rodea siempre en Cuba, ¿no? De esas claro, plantas claro. que incluso el médico botánico Juan Tomás Roy, ese gran científico cubano, ese gran botánico cubano, también incursionó mucho en el monte cubano. Fue allí a poder ver, digamos, directamente, ¿no? Lo que las plantas medicinales cubanas, aromáticas, las venenosas, las plantas de todo tipo, podían proveerle a ese cubano de siempre. Qué buen trabajo también hizo Tomás Roy con nuestro monte, con nuestras plantas, ¿verdad?
Definitivamente, seguro. Estaba pensando yo que el anís estrellado uh-huh. que tanto se usa como un té beneficioso para el asunto, me imagino que para cosas estomacales, para indigestiones, hasta sí. un poco también para el relajamiento.
Para los bebitos, las mamás cubanas usamos muchísimo cuando los niños son recién nacidos, el anís estrellado para los cólicos de los bebitos. Yo recuerdo que mi niñita cuando pequeña, cuando era una bebé, pues era de las cosas que mi mamá, las abuelas de la familia que tan sabias son, siempre te dicen, haz un té, hija, de anís estrellado, házelo con el biberón como agua común, y era muy efectivo, la verdad.
Sí, muy, tiene muchas propiedades el anís estrellado. En Cuba vendían, allá en los años 50, yo recuerdo, anís estrellado de la marca El Bono,
oh, yeah, sí.
que venía de España. Y entonces, sí. y tú sabes que hay una curiosidad en cuanto a este anuncio, que ocurre que había unas pancartas de estas de propaganda de este anís estrellado frente al malecón de La Habana, que eran como de hojalata. Tú sabes que ponen
sí,
a veces
las
propaganda
vallas,
de este
sí,
tipo,
sí.
Las vallas, y gracias a las vallas de anís estrellado. Y con el salitre, bueno, se iban haciendo como agujeritos
sí.
en el anuncio, ¿no? En la valla, como agujeritos. ¿Qué pasa? Cuando entraba el norte, lo que llamamos en Cuba el norte, que entraba el aire frío y el aire violento también sí. del norte, hacía cierto ruido peculiar cuando pasaba a través de los hoyitos,
de los huequitos, el orificio.
De los huequitos, eso hacía
en el metal.
Ruido peculiar. Entonces hacía un ruido muy característico y la gente decía, mira, oye, está soplando el mono.
De ahí viene el dicho.
Sí, cuando baja la temperatura, está soplando el mono.
Está chiflando.
Es el anuncio del anís
estrellado el mono. Sí, señor.
Exactamente.
Luego en España la marca anís estrellado el mono es una de las cosas que la gente después de las comidas también toma como un digestivo. Cuando hay una cena sí, familiar sí. copiosa, en Nochebuena, sí. en cualquier celebración, pues se hace siempre habitual, ¿no? Que las personas se tomen un chupito, como dicen en la parte de Coruña, del norte, se tomen un sí. pequeño, una pequeñita dosis, una copita pequeña de ese anís estrellado o de otro licor de hierbas aromáticas. Los gallegos específicamente tienen el orujo, una planta exquisita de la que hacen un licor muy, muy digestivo y que ayuda mucho después de las comidas cuando son abundantes. Es que las plantas son un mundo.
En algunas comidas, por ejemplo, los italianos lo usan cuando están cocinando, echan el anís estrellado en plena faena de cocinar,
sí, sí.
Lo echan. Y hay una curiosidad también que estuve hablando yo con Jaimito. Jaimito es fanático de la película del Padrino.
Estamos hablando de Jaime Amiral, el técnico, Jaime uno Amiral, de nuestros mejores técnicos.
Yo le digo a Jaimito, conozco sí. A papá también. Jaime Amiral. Entonces, el otro día yo encontré una curiosidad acerca de la película del Padrino, que por cierto él desconocía. Y es que cuando estaba yo buscando datos de Anís Estrellado del Mono, encontré que hay una curiosidad con esta fabricante, con esta marca de anís. Y es que en la película del Padrino, cuando ellos están cocinando, que se ve, tú te acuerdas de si has visto la película, ¿no?
Sí.
Que ellos están haciendo como mingo, como bolas
de carne.
Y entonces este señor bastante grueso le está explicando al hijo a Mike Corleone, le está explicando cómo se cocina. Y entonces él coge una botella de anís en mono, uh-huh. Exactamente, y lo echa adentro. Pero se ve en la película, sale en primer plano la botella.
La marca
con el logotipo.
Como el logotipo.
Exactamente, que es muy específico, que es una pintura sí. De un pintor famoso español.
Sí. Efectivamente, sí. Oye, vamos a escuchar ahora con los oyentes otra canción que a mí me gusta mucho, que además habla de ese monte, pero de la fuerza de ese monte, ya para la parte de lo que uno dice, qué espiritual es ese monte cubano, qué fuerza tiene esas plantas, ¿no? Cuando uno las invoca a los dioses y le dice, bueno, bruca manigua, como decía Miguelito Valdés. Aquí va.
Bueno. Carabalí, negro de nación, vive toda, ay no puedo vivir, monte de cabo. Está por mucho que lo diga, hay siempre tamatorata.
Ese monte al que Lidia Cabrera también le cantó a su manera, escribiendo ese libro que se llama precisamente así, El Monte, es el monte de Bruca Manigua, del que nos hablaba Miguelito Valdés en esta canción.
Sí, señor. Tengo el libro aquí en casa, lo he estado leyendo.
Qué interesante,
el libro,
¿verdad?
El Monte, súper interesante, muy bueno.
Un libro que se dejó de editar y publicar en Cuba, tristemente, dada la condición de Lidia de venir al exilio, de dejar Cuba ante la Revolución Cubana. Son de las cosas que no deberían haber pasado y que un día tendremos que hacer repaso también de esa parte de la historia, ¿no? Mira, se nos ha ido el tiempo volando. Yo creo que...
Hablar
del monte cubano, de todo lo que significa para nosotros como patrimonio, cuidar todo ese maravilloso, señores, ese maravilloso jardín que es Cuba, que cada uno ponga su granito de arena, el que pueda sembrar, pues, cualquier matica, porque uno tira una semillita de calabaza, una semillita de ají, pone un orégano en la tierra, cualquier cosita, un gajito de albahaca que uno siembre, cualquier planta hace que Cuba sea un lugar mejor para vivir, porque ese jardín, esas propiedades, las plantas, esas buenas vibraciones nos acompañan, nos curan muchas veces de cosas más sencillas y nos permiten llevar la vida un poquito mejor. ¿Sabes qué, Oscar? Yo quiero hoy darte las gracias de nuevo siempre por tu colaboración.
Un placer.
Es un placer trabajar contigo. Y
gracias,
ayer conocí, Oscar, a una cantante cubana, bellísima, una mujer muy bella, muy talentosa y muy joven. Se llama Leslie Cartaya, que hace una música que es casi, bueno, es una invitación a la vida, porque mezcla los ritmos montunos de siempre, cubanos, con música pop, hace fusión.
He escuchado, no la conozco, la he escuchado y tiene un talento tremendo, ¿no?
Extraordinario, tiene una alegría contagiosa. Es como una matica de, no sé, de hierbabuena, una matica de albahaca, una matica de gardenia, una mujer que es un encanto. Y ella tiene una canción que se llama Al Monte, con el grupo Palo, con la que nos vamos a ir hoy. Con esta canción, que yo tanto bailo todos los días, nos vamos hoy. Al Monte, Leslie Cartaya.
Thank you. camino y llegar a mi destino, guiada por el sinsol.
Segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Quiero comentarle una noticia que he leído en estos días que me ha causado bastante sorpresa, que es un método muy novedoso de Israel, o sea, un método israelí, que se utiliza para diagnosticar el COVID-19 en menos de un segundo. hay expertos médicos en Israel que aseguran que la tecnología tiene el potencial de reemplazar las pruebas actuales, que se llaman PCR, que se realizan con un hisopo a través de la nariz o en la garganta. Por cierto, muy molesto cuando se hace la prueba. Ya sabemos que la eficacia de esta prueba es de aproximadamente 95%, que es bastante alta. Y se puede realizar incluso a través de enjuague bucal, que es el que está ahora en Israel, básicamente tratándose de que sea aprobado en el mundo. Se plantea que pudiera estar disponible para fines de año en otros países. Hay científicos israelitas que aseguran haber creado un nuevo método para detectarlo y en apenas un segundo, y esto es lo que hace falta para ver si se pueden detectar. Mientras más casos se detecten, pues más rápido se acaba con la pandemia. Es un aparato como del tamaño de un plato de café que es alimentado por un USB, o sea, un aparatico que va conectado a una computadora. Cuando llega el diagnóstico, ocurre luego de que los pacientes se enjuagan la boca, por eso aparentemente es a través de un enjuague bucal, con una solución salina, y entonces la devuelven, o sea, la escupen en un tubito que está examinado por un aparato técnicamente llamado espectrómetro que ilumina la muestra. Y entonces se analiza la reacción, ahí es donde se dice que se puede determinar si realmente la persona padece la enfermedad o no en menos de un segundo. Dado que esta metodología está ejecutada con inteligencia artificial, los investigadores del Centro Médico Chiba en Israel han inventado este método y están llevando a cabo las pruebas que aseguran que la precisión será a lo largo del tiempo. Objetivamente, tendremos que esperar que ellos sigan utilizando este método para que sea aprobado en otros países del mundo. Ellos plantean que se cree que las pruebas que tenemos actualmente tienen una precisión menos de lo que se dice, mientras que los investigadores de allí de su país en Israel afirman que este método tan novedoso podría ser casi un 100% eficaz. Es algo que me ha sorprendido, lo quería compartir con usted, porque se está tratando en diferentes países del mundo de lo mismo, con tratamientos, con vacunas que con métodos eficaces para determinar la enfermedad, luchar contra esta pandemia.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí.